Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Está concluyendo marzo, que es el mes de concienciación del cáncer de colon. El 31 es el Día Mundial contra esta enfermedad. Un día que se conmemora con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen los afectados y en buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos de vida más saludables. Hablaremos de esto con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 29 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la comunicación, en la producción, en las redes. ¡Hola, María! María. Con la gran Eva Nápoles en la realización.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Mira que hay día de playa, ¿eh? Tiempo de playa y una Semana Santa fantástica. Y la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
¡Hey! Hola, hola, Ana Carvajal.
Hola, hola, Pepito da Rosa.
Buenos
hola,
días.
Gente de Andalucía, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? Que yo, oye, a ti no te lo preguntamos nunca.
Yo estoy muy bien, estupendamente. También, ¿sí? Estupendamente. Con el cielo despejado y el sol ahí fuera. Bueno. Con una hora más de luz en el día, yo estoy estupendamente. Bueno. Oye, que por cierto, va a ser una Semana Santa extraordinaria. Hoy, Domingo de Ramos, todavía fresquito, pero llega ese amigo de muchos, que es el anticiclón de las Azores, y va a tener mucha presencia y protagonismo en esta semana. Así que, ojo, porque va a haber temperaturas que se acerquen a los 30 grados, a partir de media semana o por ahí.
Ya empezó.
O sea que, pero bueno, buen tiempo para toda la semana y buen tiempo en esta mañana de radio apasionante que hemos preparado con un montón de cosas que esperamos os gusten y que os avanzamos ya en sumario.
Se hace oficial la creación en Andalucía del primer comité autonómico para personas amputadas, algo que va a marcar un antes y un después para miles de afectados. Sobre qué es y qué significa esto, hablamos con Ismael Almagro, impulsor de la iniciativa. E inmersos ya en la semana más grande, os hablamos de un libro, Costaleras, que ahonda en la realidad de la presencia femenina en los pasos y tronos de España. María José Escalona nos trae un tema para mayor gloria de Pepe da Rosa.
¡Ay!
Drones que transportan personas o técnicamente vehículos aéreos no tripulados.
Me salgo con la mía, ya lo
verás. Ya verás, ya verás cómo va a venir tú aquí a la radio los fines de semana.
En un dron.
Después llegan los Blue Brothers, Raquel Moreno y el profesor Carmona con la cultura, la música clásica, la filosofía y el pensamiento. Y en la última hora, la accesibilidad con Beatriz García Reyes y el concurso fotográfico de María Chamorro. Os hablamos de salas sensoriales en campos de fútbol para personas con autismo, clases de baile flamenco para ciegos y de un arte muy visible estos días, el rizado de palmas.
Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. Llevan dentro muy escondida. La gente de Andalucía te da siempre el corazón.
Con un número de teléfono, el de siempre, el habitual, el 670-940-200 para las notas de voz y todo lo que queráis dejarnos. También en redes sociales, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hechas las presentaciones 11 y 10, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio.
Las dimensiones son ajustadísimas.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a...
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso, tradicionalmente...
De devoción.
Se levanta, se lo vamos a dedicar.
Emociones.
¡No va más a la derecha de la cabeza!
Recuerdo...
Que no han podido estar aquí con nosotros.
Y fiesta. Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y doce. El de marzo es el mes de concienciación del cáncer de colon, que tiene en su último día, el 31, su día mundial. Un día que se conmemora con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad y en buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir un diagnóstico a través de hábitos de vida mucho más saludables. Esta mañana saludamos al doctor Francisco García Verdejo, médico oncólogo del Hospital Universitario de Jaén. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Buenos días a todos.
Encantado, de saludarle y muchas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
De domingo. ¿Qué debemos saber, doctor, sobre el cáncer de colon?
Bueno, pues el cáncer de colon es un tumor muy frecuente. Tenemos que saber que es el principal cáncer en incidencia, en casos nuevos al año. Y también es el segundo en mortalidad. Pero la buena noticia es que es un cáncer que tiene una serie de factores de riesgo claramente establecidos que somos capaces de prevenir si queremos. Y ahí entra pues el estilo de vida. Los hábitos de vida saludables y el ejercicio físico y demás. Y eso es fundamental conocerlo.
¿Cuáles son esos factores de riesgo, doctor?
Pues factores de riesgo que realmente podemos hacer poco por ellos, pues es lógicamente la edad. Sabemos que el envejecimiento, sin duda, pues influye en el riesgo. Y también pues los antecedentes familiares, algunos factores genéticos. Pero luego hay otros factores de riesgo que también son claramente establecidos en los que sí que podemos hacer mucho. Por ejemplo, la carne procesada, el sedentarismo, el no hacer ejercicio físico y tener una vida más, como digo, sedentaria. Esos son factores de riesgo también, pero que podemos, lógicamente, pues evitarlos. Si comemos mejor, más fruta, más verdura, más fibra, menos productos procesados, evitamos el tabaco, el alcohol, mantenemos un peso adecuado y hacemos un ejercicio físico regular, sin duda vamos a impactar muy positivamente en el riesgo de que tengamos este tipo de tumor.
Bueno, como en tantos otros casos relacionados con la salud, siempre se habla de prevención. En el caso del cáncer de colon se hacen los cribados, aparte de recomendar hábitos de vida saludables, pero me gustaría preguntarle por esto, ¿qué es y cuándo hay que hacerse un cribado de cáncer de colon?
Bueno, pues el cribado del cáncer de colon, lo que tiene, el objetivo que tiene es detectar pues el cáncer si está en esa persona lo antes posible, y esto va a ser fundamental. Permite eso, detectar lesiones pues premalignas, y el pronóstico va a cambiar muchísimo. En Andalucía lo tenemos bien establecido: a partir de los 50 años hasta los 70 años, cada dos años, un kit, un tubito que llega a la casa de las personas, pues permite pues recoger una muestra de heces, y sobre esa muestra de heces se va a analizar si hay restos pequeños de sangre. Esto no significa que la persona vaya a tener cáncer, para nada, sino que tiene que hacerse un segundo paso, que es una colonoscopia, pues para ver cuál es la causa de que haya esos pequeños restos de sangre en las heces. La mayor parte de las veces van a ser pólipos, o incluso fisuras o alguna otra lesión que no tiene nada que ver con cáncer, pero en otras ocasiones sí que podemos detectar el cáncer, incluso muchas veces en la propia colonoscopia quitarlo y solucionarlo, y si no, pues ir a cirugía, pero sin duda va a ser importante porque puede marcar el pronóstico de esa persona.
Este cribado, que en realidad está bastante bien organizado, es una cosa sencilla, te mandan a casa el sobre o vas a recogerlo a tu centro de salud, rellenas con la caquita el tubito, luego te dicen qué tal. Pero me llama la atención, doctor, que parece que no todo el mundo lo hace.
Pues efectivamente, la realidad, lo que nos dicen los datos, es que llega, o sea, esa posibilidad de poder hacerlo, ese kit, esa carta, llega al 99% de las personas, pero realmente luego el grado de aceptación es de menos de la mitad. Entonces ahí tenemos un margen de mejora tremendamente alto, porque sabemos, y hay que concienciar a las personas, que es una prueba que no es invasiva, es sencilla, es cómoda y puede aportar muchísimo. Porque, como digo, no significa, no hay que tenerle miedo, no significa que esa persona vaya a tener cáncer, sino que podemos hacerle una prueba, una colonoscopia, que en muchos casos no va a ser necesario, pero podemos, como digo, diagnosticar y tratarlo muchas veces en la propia colonoscopia. Y es fundamental tener eso en cuenta.
Lo recomendable a partir de 50 años, y a partir de ahí cada dos años hacerse el cribado, ¿no?
Efectivamente, cada dos años es como está estandarizado, y yo animo a las personas que se informen, que acudan a su centro de salud y que pregunten cómo se hacen, porque, como digo, creo que hay un margen tremendo de mejora y de verdad merece mucho la pena.
Bueno, imaginamos que lo tenemos. ¿Es curable el tumor de colon?
Bueno, afortunadamente, cuanto antes se diagnostique, como digo, ahí entra mucho en juego el papel del cribado, las probabilidades de curación son tremendamente altas. Un estadio localizado, es decir, cuando diagnosticamos en forma de un tumor que está todavía localizado en el colon, la probabilidad de curación con cirugía es más del 90%. Eso es clave. Evidentemente, si se diagnostica en fases más avanzadas, ya si hay metástasis, aunque hemos mejorado muchísimo los tratamientos y las cirugías, pero la probabilidad de curación se reduce. Por tanto, ese mensaje fundamental a las personas de que el cribado puede salvar vidas y curar esta enfermedad.
Por lo tanto, incidamos en este dato, que llama poderosamente la atención cuando se trata de una prueba sencilla, que solo la mitad de la población en Andalucía se hace este cribado. Así que, bueno, el mensaje lo tenéis... los tenéis ahí, a partir de los 50, muy, muy, muy recomendable. La prueba es sencilla y es fundamental la detección precoz, como en tantas otras cosas, lógicamente. Pero aquí, ya que estamos hablando de esto, del cáncer de colon, de un tumor de colon que he cogido a tiempo, pues no tendría ninguna importancia. Incluso de manera, a lo mejor, laparoscópica o endoscópica se puede solucionar, ¿no, doctor?
Totalmente, totalmente, efectivamente. Cuando hablamos de que se puede solucionar de forma endoscópica, es que en el propio acto quirúrgico, con la colonoscopia se puede diagnosticar y muchas veces también se puede tratar. Es lo bueno que tiene la colonoscopia, que diagnostica y puede tratar en el mismo acto, quitando ese pólipo, que puede ser una lesión premaligna o una lesión maligna. Pero si no se puede y el tumor sigue estando localizado, una cirugía, que ya se ha avanzado mucho en los últimos años, como por ejemplo mediante la cirugía laparoscópica, también se puede operar ese cáncer, y la comorbilidad, es decir, el riesgo para el paciente, pues se reduce bastante.
Estamos hablando con el doctor Francisco García Verdejo, que es oncólogo del Hospital Universitario de Jaén. Un hospital, por cierto, doctor, que acaba de llevar a cabo la segunda marcha contra el cáncer de colon, precisamente.
Efectivamente, el pasado día 20 de marzo nos reunimos en el Parque Andrés de Valdelvira, en el Boulevard. Y bueno, pues esa iniciativa que se organizaba por GEODA, que es el Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza, y que fue promovido por el equipo de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jaén, pero como digo, organizado por ese grupo de trabajo. Se hizo en varias ciudades y el objetivo era muy claro, era trasladar a las personas un mensaje sobre la prevención, la alimentación saludable y el ejercicio físico, y la verdad es que fue muy bien y fue un orgullo poder hacerla por segundo año consecutivo.
Pues ya sabéis, cribado de cáncer, cribado del cáncer de colon a partir de los 50 años y cada dos para controlarnos que tenemos bien nuestro intestino grueso, nuestro aparato digestivo y un hábitos de vida saludable. Alimentarnos bien, hacer un poquito de ejercicio, nada de sedentarismo, todo eso puede ser muy bueno para prevenir este tumor. Doctor, yo le quiero agradecer especialmente que nos haya atendido en esta mañana de domingo.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de expresarme.
11 y 21, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, y enseguida, después de unos consejos, hablamos de más cosas.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Aquí pagas menos. En Cash Fresh ahorra con nuestros precios, como estofado de cerdo fresco por solo 4,99 € el kilo. Calidad máxima al mejor precio. Hasta el 18 de abril. Cash Fresh. Pagar menos es mejor.
Hay lugares donde la emoción se siente en cada calle, donde el silencio también suena y la fe se convierte en arte. Esta Semana Santa, vívela de verdad. Ven a Utrera, descubre su patrimonio, su música y su gastronomía y déjate llevar por una magia única. Utrera, un viaje de arte que emociona.
Este año, de nuevo Canal Sur Radio.
Dos dedos por cada lado de los respiraderos. Este anchísimo paso de palio.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a la cuadrilla.
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso tradicionalmente más silente, más distinto.
De devoción.
Se la vamos a dedicar a la patrona.
Emociones.
¡Al frente!
Recuerda. No,
por todos ellos, que se sientan aquí cerca con nosotros.
Y fiesta.
¡Mira, mira, con el corazón!
¡Oh, gente buena de Santiago!
Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo delante de la parroquia.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Ya está en la calle. El Cristo del Perdón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda
fuerza y sin duda.
11 y 24, atención a esto. Esta semana hemos sabido de manera oficial de la creación del el primer comité autonómico para personas amputadas. Esto va a marcar un antes y un después para miles de personas.
Durante mucho tiempo, la falta de coordinación, orientación y recursos ha sido una realidad silenciosa para muchas personas. Hoy, esa realidad empieza a cambiar y estas personas van a tener el respaldo institucional que durante tanto tiempo se ha reclamado. Es un reconocimiento, una esperanza y, sobre todo, el inicio de un camino hacia una mayor dignidad, inclusión y calidad de vida.
Con esta iniciativa, Andalucía se sitúa a la vanguardia en el desarrollo de políticas públicas orientadas a este colectivo tantos años olvidado, reforzando un modelo centrado en la atención integral, la coordinación y la respuesta efectiva a sus necesidades. Hablamos con Ismael Almagro. Ismael Almagro ha sido el impulsor de esta idea. Ismael, además, es padre de nuestra campeonísima Sara Almagro, campeona de surf adaptado, una joven malagueña a la que una meningitis meningocócica terminó provocándole la amputación de parte de sus brazos y piernas. Pues yo tengo el placer de saludar a Ismael Almagro ahora mismo. Buenos días, Ismael.
¿Qué hay? Buenos días.
Encantado de saludarte, bienvenido a Canal Sur Radio y, bueno, felicidades, lo primero.
Gracias. Bueno, esto, como hemos comentado otra vez, esto era un compromiso y una deuda porque nosotros hemos vivido la absoluta descoordinación que había en el campo de los amputados. No se tenía una previsión de la amputación para poder protetizar. Entonces, no solamente había necesidad de reintervenir cuando ya se empezaba la fase de protetización, sino que además, cuando se llevaba esta segunda fase de rehabilitación y protetización, no se podía llevar a cabo de una forma eficiente. Entonces, muchas personas no han tenido una vida activa plena como consecuencia de un trabajo mal hecho. Y lo digo conscientemente, un trabajo mal hecho, porque Sara ha entrado en quirófano 3 veces para rehacer el primer trabajo mal hecho.
Cuando hablas de protetización, estamos hablando de prótesis, ¿no? Entiendo.
Sí, es la fase en la que el protésico adapta la prótesis al miembro para poder poner una mano o un pie.
De facto, Ismael, ¿qué significa la creación de este comité?
Pues yo creo que todo es un antes y un después. Es la fase previa lleva un estudio para ver hasta dónde hay que amputar. Muchas veces los médicos lo que han hecho es llevar a cabo una amputación máxima para no tener que reintervenir con, por ejemplo, poner piel, hacer injertos, poner colgajos. Entonces, ahora, con este comité se va a estudiar todo con carácter previo y esperemos que lo que se consiga es que se aproveche al máximo el miembro que queda para poder dificultar menos la futura protetización, que es la base de todo. Si hay una buena protetización, la persona va a tener una vida activa, plena, y además se va a poder incorporar al mercado de trabajo.
La persona
Dime,
Ismael.
No, decía que con esto vamos a cambiar el darle una pensión, el darle una invalidez a una persona que ha sido amputada y que lleva aparejado un costo para la administración, se va a cambiar por insertarlo en el mercado de trabajo, y esta persona va a aparte de sentirse plenamente satisfecho por poder trabajar nuevamente, va a poder cotizar, va a pagar impuestos y va a volver a generar riqueza como hacía antes.
Vaya, vivir una vida normal.
Totalmente.
Una persona que sufre una amputación, ¿qué necesidades tiene?
A ver, en principio la vida cambia por completo, porque pasa a ser dependiente hasta que se produce esa protetización. Una persona que no puede apoyar una pierna, que no puede coger objetos con una mano, obviamente, que no tiene. Entonces, esa primera fase, hay una fase de dependencia absoluta. Posteriormente, cuando ya se le ponen las prótesis, pues esa dependencia va disminuyendo en función de la adaptación que se consiga. Hay un tema que se ha hecho durante mucho tiempo, que es que al no conocer hasta dónde hay que realizar la amputación, si el miembro se deja extremadamente largo o extremadamente corto innecesariamente, la protetización no se puede llevar a cabo. Y con eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a entrar en quirófano.
Ya. Bueno, pensando en el tema que nos trae la creación de este comité, me imagino, porque hablo, estoy pensando en los recursos, las necesidades, que también hace falta atención psicológica, ¿no? Para el que sufre una amputación, para la persona que lo sufre.
Sí, hace falta atención psicológica, que nosotros no hemos tenido la suerte de encontrar profesionales que conocieran realmente este campo. Entonces, el mundo, lo mismo que en el cáncer, sí hay profesionales que trabajan muy bien sobre los pacientes afectados de cáncer, en el tema de amputaciones falta todavía mucho. Yo espero que con esto se coordine, se consigan aquellos profesionales que son realmente buenos y trabajen para conseguir aún mejores resultados, porque nosotros podemos decir que no hemos tenido la suerte de encontrarlos.
Bueno, decíamos al principio en la presentación, esto marcará un antes y un después, sin duda, para las personas afectadas, ahora beneficiadas de la creación de este comité, que va a empezar a funcionar ¿cuándo? ¿Se sabe ya, Ismael?
Pues según los datos que me facilitaron a mí en octubre del 2025, se iba a publicar y se ha publicado en el primer semestre y con funcionamiento a pleno rendimiento antes de que termine el 2026. Hay que coordinar médicos, hay que coordinar rehabilitadores, hay que coordinar protésicos y psicólogos. Entonces, bueno, pues eso lleva un tiempo para que la estructura sea sólida.
Cosa que deseamos tú y las personas como tú que estáis involucradas en este impulso, ¿estáis contentos, satisfechos?
Hombre, imagínate, porque nosotros es que hemos vivido el descontrol absoluto. No se sabía, y lo digo y lo diré, y por eso he peleado tanto para que esto se lleve a cabo. No había coordinación, cada uno hacía su trabajo independientemente del trabajo del otro. Entonces, ahora sí va a haber una coordinación, sí va a haber un equilibrio, sí va a haber un objetivo, el mismo objetivo para todos, y un trabajo en equipo. Entonces, esto va a ser pues lo mismo que pasa cuando una persona tiene cáncer, que automáticamente entra por un camino en el que está casi todo resuelto. Y aquí,
pues hay que felicitar a Ismael Almagro, promotor, impulsor de esta iniciativa. Se ha hecho oficial recientemente la creación del primer comité autonómico para personas amputadas, algo que va a marcar un antes y un después para miles de personas que pueden sufrir una amputación. Ismael, ¿cómo está la campeona?
Pues muy bien, esperando ya el próximo campeonato internacional que tiene en Hawái.
¿Cuándo es eso?
Final de abril, principio de mayo.
Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes de la buena de Sara, a la que espero le mandes un beso de nuestra parte. Un abrazo muy fuerte para ti, también para tu mujer. Incansables, inasequibles al desaliento. Un fuerte abrazo, Ismael.
Muchas gracias.
11:33.
¡Vámonos, chiquillos!
¡Vámonos!
Y el pueblo andaluz recibe con palma, ya llega Jesús, Semana Santa.
Es Domingo de Ramos, en unas horas estampas únicas van a llenar nuestras calles recordando la pasión y muerte de Jesús, cautivo, dolorosa, nazareno, crucificado. Escenas bíblicas que configuran la esencia de la fe de un pueblo y en muchos casos de manera excepcional, escenas que toman forma gracias a esa manera tan especial que tenemos por aquí de pasear nuestras imágenes. Una figura oculta en nuestras procesiones, pero sustancial en la puesta en escena que tiene nuestra Semana Santa. El andar de las imágenes de nuestras cofradías que parece que cobran vida gracias a este movimiento que le confiere el costalero. Pues de costaleros vamos a hablar, o más bien de costaleras.
Así se titula el libro que firma María Jesús Cala y Rafael Moreno, doctores en psicología de la Universidad de Sevilla, y que recoge por primera vez una original visión sobre un tema tan poco estudiado como es el de la participación de la mujer costalera en la Semana Santa. Se trata de un estudio de investigación riguroso que incluye más de 400 voces que hablan de mujeres que cargan pasos a costal en España. ¿Dónde lo hacen? ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo sienten? ¿Y qué les impulsa a seguir?
En Gente de Andalucía hoy hablamos con uno de sus autores, Rafael Moreno, doctor en psicología, que ha sido hasta su reciente jubilación catedrático de metodología de las ciencias del comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Pues, doctor, buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Igualmente, bienvenido a Canal Sur Radio, a Gente de Andalucía, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cuál es su relación con el mundo costalero?
Pues mi relación ha sido, bueno, en principio me gusta mucho la Semana Santa, desde pequeñito pertenezco a hermandades y de la Semana Santa de Sevilla concretamente, y ya después por mi trabajo como psicólogo me interesó acercarme a las personas que participan en este mundo, y en el año 2012 publiqué una investigación que había hecho con otro compañero psicólogo, que él sí es costalero, Moisés Río. Y publicamos, ya te digo, una investigación sobre costaleros desde el punto de vista nuestro, estudiando su sentimiento, por qué lo hacen, cómo lo viven, en qué consiste el trabajo, etc. Uh-huh. Y después, en el 2023, publicamos también un trabajo sobre capataces, los que dirigen, las personas que dirigen a los costaleros. Uh-huh. Entonces, como consecuencia de eso, me invitaron a un congreso que hubo aquí en Sevilla de costalero y capataz en el año 23, y en ese me invitaron a presentar trabajo, y en ese congreso conocí a Esperanza Bazán, una costalera que es de aquí de Sevilla, pero que al no poder hacer su trabajo aquí, pues tiene que ir a distintas partes de Andalucía a hacer trabajo. Hablé con ella, me interesó mucho lo que me contaban. Uh-huh. Y de nuevo me volvió a interesar estudiar esas personas como psicólogo. Y entonces, uh-huh, como íbamos a estudiar, ya Moisés no pudo hacer ese trabajo, no pudo participar en el trabajo, y como íbamos a estudiar a mujeres, pues invité a María Jesús Cala, que es compañera de la facultad y muy buena amiga y especialista en estudios de mujer, uh-huh, para que se integrara en el trabajo, y entre los dos lo hemos hecho.
Rafael, ¿qué contáis en el libro? ¿Qué se trata en este libro?
Mira, el libro tiene dos partes. Una es la descripción de la situación de las costaleras en España, tanto espacial como temporalmente, es decir, lugares donde hay pasos que lleven mujeres, o sea, pasos a costal, exclusivamente a costal, que lleven mujeres, ya sea ellas solas lleven el paso o estén integradas en cuadrillas mixtas con hombres, Esa es la primera parte, hacemos la descripción en toda España. Y la segunda parte es la parte ya central, en la que como psicólogos pues, estudiamos también a esas mujeres, sus puntos de vista, cómo viven su tarea, cómo la hacen, qué problemas encuentran, qué facilidades encuentran, qué factores le afectan, y de todo tipo, tanto personales como externos, le afectan en el sentido de que le influyen favorable o desfavorablemente. ¿Por qué motivo hacen su tarea? ¿Por qué empiezan? ¿Por qué siguen? Etcétera.
La incorporación de la mujer, según qué partes de las cofradías, es algo relativamente reciente. ¿Dónde hay mujeres costaleras y desde cuándo?
Mira, hemos encontrado, hemos hecho el estudio lo más exhaustivo posible y hemos encontrado 159 municipios en toda España. Esos municipios se localizan en 13 comunidades, o sea, en 31 provincias de 13 comunidades autónomas más Ceuta. Y en total hemos encontrado que a pasos a costal, los que vayan mujeres son 421 pasos.
¿Eso en toda España?
En toda España, en 13 comunidades más Ceuta. O sea, los únicos sitios donde no hemos encontrado son en las comunidades de Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra. En el resto, en mayor o menor cantidad, hay. Uh-huh. De esos 421 pasos, 101 lo llevan exclusivamente mujeres. Y 320 pasos van en cuadrillas mixtas. En proporciones distintas. En unos sitios hay mayoría de en la cuadrilla hay mayoría de hombres, en otros hay mayoría de mujeres y en otros más equilibrados. Entonces, eso en cuanto a la ubicación geográfica. Lo temporal, los primeros pasos a costal en los que salieron mujeres es de hace 40 años, en la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado. Y ahí han ido desarrollándose hasta la actualidad, a los datos que he dado.
¿Sigue siendo, a pesar de todos estos datos, tabú el asunto de la presencia de la mujer en este universo, en el universo del costal?
Pues en algunos sitios, desgraciadamente, sí. Están, digamos, vetadas. De facto o declarado verbalmente, están... Hay todavía muchos lugares o determinados lugares en que no dejan incorporarse a las mujeres como costaleras, a pesar de que el estudio nuestro muestra claramente y sorprendentemente para nosotros, porque los datos que nos hemos encontrado realmente son llamativos y nos ha sorprendido al no conocerlos, en que son 421 pasos donde van mujeres, o sea, que han demostrado... O están demostrando suficientemente que pueden, claro, que pueden hacer, porque están sacando todo tipo de pasos, no, no pasos pequeñitos, no, todo tipo de pasos. Pasos, o sea, de palo, que... pasos de gloria, pasos grandes, ¿no? De estos misterios con muchas figuras.
Entiendo entonces que este libro también pretende crear un poquito de conciencia, ¿no? Y aliento para mujeres que quieran ser costaleras.
Mira, el objetivo inicial era describir. No sabíamos del tema, éramos ignorantes del tema, pero teníamos algunas ligeras ideas de que había pasos a costal con mujeres en Granada, en Córdoba, pero no sabíamos más nada. Entonces, el estudio ha sido para conocer y describir la realidad, ¿no?, de las costaleras. Y claro, obviamente, cuando nos hemos encontrado, hemos conocido los datos, pues claro, evidentemente ya aparece como uno de los... de las derivaciones, darle la visibilidad que no tienen todavía en muchos lugares, ¿no? En ese sentido, nos sentimos satisfechos de poder contribuir a que personas que tienen todo el derecho y que están demostrando que pueden hacerlo perfectamente, pues darle la visibilidad y darle a conocer, ¿no? Obviamente.
Pues se titula Costaleras, es un libro único sobre la mujer costalera, sobre la presencia femenina en el mundo del costal, que firman Rafael Moreno y María Jesús Cala, y que sin duda es una lectura interesante. Es un trabajo de investigación con más de 400 voces que hablan precisamente de este asunto. Rafael, yo quiero agradecerte que nos hayas atendido en esta mañana y desearte, ya que estamos, una feliz Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, igualmente.
Fuerte abrazo. Hasta todo. Fuerte abrazo, amigo.
Igualmente. Hasta luego.
...16 minutos para el mediodía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Tiempo para la tecnología. ¿Qué ganas tenía? ¿Qué ganas tenía? ponme esto, por favor.
Volaré.
Tenía muchas ganas de que llegara este momento.
Cantaré.
María José Escalona es nuestra mujer de la tecnología, profesora de ingeniería informática, divulgadora, asesora. Hola, Escalona, tocaya, querida, buenos días.
Buenos días, Pepe La Rosa. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Estamos con Pepe hoy,
¿eh,
Ana?
Vamos, es que Pepe sueña, es su sueño.
Muy venido arriba, Sí,
¿no? Venir en un dron al trabajo. Sí. Nos lo deja aquí como la cigüeña, como un paquetito en la puerta.
Bueno, lo primero, María José, cuéntanos, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en la Antilla. Estoy en la Antilla porque tenía que hacer un arreglillo en casa y esto es maravilloso. O sea, me encanta la Semana Santa sevillana, pero es que la playa en estos días está espectacular.
Hombre, ya te digo.
Está espectacular, sí, levantarte y ver el mar. Eso es un privilegio.
Bueno, pues disfrútalo. Ahora vamos a lo nuclear.
Venga, vamos a lo nuclear porque la sección de hoy se llama Pepe La Rosa se salió con la suya. Los drones nos transportan. O sea, porque, hombre, Pepe, yo no sé, pero cuando se lo comenté a mi marido, dice, hoy qué bien se va a sentir Pepe, porque estaba acostumbrado a oír chistes de que a los hombres les encanta que las mujeres os demos la razón, y hoy se va a quedar totalmente grabado. Pepe La Rosa tenía razón.
Bueno, para poner en contexto a los oyentes, tampoco es que yo haya inventado la rueda, ni mucho menos, pero yo vengo defendiendo desde hace ya bastante tiempo que en un futuro nada lejano, por cierto, vaticino, el transporte podrá facilitar que haya drones para personas. O sea, muchos que tenemos, que nos gusta esto, porque nos gusta lo audiovisual y el juguetito, pues tenemos un dron. Y el dron va a donde tú quieres que vaya. El dron se controla perfectamente. Vuelve cuando se está quedando sin batería. Tiene detectores para evitar obstáculos. Es de una estabilidad fantástica. Pues ¿por qué no un dron grande que pueda conmigo y que me lleve a mí vía aérea, sin tráfico, sin problemas, incluso sin pilotaje y sin tripulación? Porque también le puedo decir, llévame a Canal Sur y te lo fija en el mapa y te lleva a Canal. Bueno, eso es lo que yo defiendo. Ahora, ¿qué me traes tú?
Pues ahora lo que te traigo, Pepe, es que te iba a hacer cortes de las veces que has dicho esto, desde que yo estoy colaborando con gente de Andalucía, pero eran tantas, que digo, mira,
se me ha comido el tiempo.
Y ya está, ¿sabes? Porque si no se come todo el tiempo. Bueno, pues vamos a venir a alegrar el Domingo de Ramos de Pepe, porque venimos a hablar de que los drones que transportan personas, o como se les llama, vehículos aéreos no tripulados, ya son una realidad. También se les nombra algunas veces como drones gigantes porque son enormes, ¿vale? Y fijaros, ya se están utilizando y además las características más importantes que suelen tener es que evidentemente están ya pensados para las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una cabina cerrada o semicerrada para proteger al pasajero de las condiciones atmosféricas. Tienen sistemas de seguridad y sensores de esos que tú comentabas, Pepe, pero mucho más avanzados, ¿no? Claro. Y además aspectos como paracaídas, detección de obstáculos y frenado automático en caso de problema. Luego son tecnológicamente mucho más potentes, sobre todo con temas como multirrotores, ¿no? La mayoría cuentan entre 4 y 16 rotores para asegurar la estabilidad, que no se noten las turbulencias, ¿no? Incluso en caso de fallo de uno o varios motores, que los otros puedan seguir funcionando. Además, incorporan, como tú bien decías, sistemas de navegación con GPS avanzado que permiten rutas automáticas predefinidas y vienen acompañados de baterías de alta capacidad, normalmente son eléctricas, pero fijar algunos modelos tienen también energía híbrida, pero incluso energía basada en hidrógeno. Y por supuesto, son bastante más grandes.
Me parece maravilloso. Me parece maravilloso y el futuro. Claro, ahí puede, alguien pueda estar pensando, pero eso no puede ser, porque eso es imposible, porque los aviones, porque los helicópteros, porque el tráfico aéreo. Bueno, eso ya forma parte de una legislación que vendrá, lógicamente, acorde con las circunstancias. Pero que físicamente, científicamente, técnicamente, esto pueda ser, pues imagínate el alivio para el tráfico y el avance tecnológico que esto supone para la comunicación. O sea, me parece una cosa extraordinaria.
De hecho, Pepe, ya es, ¿vale? Uh-huh. De hecho, China parece que lleva por delante. No es porque sea el único país que esté trabajando en esto, sino porque es el lugar donde ya vemos el paso más claro desde el prototipo al servicio comercial con pasajeros. Allí hay una empresa que se llama EANG, que ya tiene certificados de operador para su aeronave, la más puntera, que es la EH 216S, y ha anunciado el arranque de operaciones comerciales oficiales en marzo, o sea, ya, ¿vale?
Qué bueno.
Inicialmente con vuelos turísticos de pago en Guangzhou y Efe. En otras palabras, que de China ya no hablamos solamente de pruebas o exhibiciones, ya hablamos de gente pagando por subirse a una aeronave eléctrica de despliegue vertical, aunque de momento en rutas muy cortitas y muy controladas, claro. EGAN presenta este modelo como una aeronave autónoma para dos pasajeros con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y, fijaros, una autonomía máxima de 30 kilómetros, así que es como si fuera una especie de taxi aéreo.
Uh-huh. Bueno, estoy viendo que, como por ejemplo ahora, para Semana Santa, con los problemas de tráfico y de saturación, pero claro...
Llévame a ver la borriquita, llévame.
Claro, sería ideal. Claro, pero vamos, no veríamos el sol, ¿eh? Eso sí, claro. Te digo que estaría el cielo cubierto. Bueno, ¿y solo en China está esto
sucediendo? Pues no. O sea, China lo que pasa es que va un poquito por delante, como vamos a ver la sección hoy, pero Estados Unidos no va por adelante en operación comercial real como va China, pero sí es uno de los grandes líderes en la carrera industrial y regulatoria, porque como bien anticipaba Pepe, aquí la regulación y la normativa tiene que ir de la mano, claro, porque si no, imaginaros los chocazos por ahí con los diferentes drones. Claro. De hecho, la Administración Federal de Aviación ya ha lanzado en marzo un programa con 8 socios para acelerar la integración de estos taxis aéreos, y compañías como Joby quieren empezar operaciones tempranas este mismo año en varios de los estados, ¿no? Eso sí, el propio enfoque estadounidense sigue siendo de despliegue progresivo, no un servicio masivo ya consolidado. Otro que también está al principio de la carrera son los Emiratos Árabes Unidos, que también están extremadamente avanzados, quizás más cerca del gran escaparate urbano. De hecho, fijaros, Dubái prepara una red inicial de vertipuertos para lanzar su servicio de taxi aéreo con Joby en 2026. Y el discurso allí es muy claro. Quieren ser los primeros en tener vuelos urbanos visibles para el público. O sea, algo así como que tú llames un Uber, pero a nivel aéreo, ¿vale? Europa, en cambio, ha sido muy fuerte en regulación y en desarrollo tecnológico, pero hoy no son los que lideran el mercado real. Eso sí, EASA sigue avanzando en normas específicas para esta nueva modalidad aérea, pero las grandes promesas europeas han sufrido algunos retrasos financieros y sobre todo de certificación. Así que ahora mismo Europa no está en la cabecera de despliegue comercial.
No está en la pomada.
Entre China y los Emiratos Árabes.
¿Cómo dice que se llama? ¿Vertipuertos?
Vertipuertos, sí, porque, claro, tú sabes, los drones no necesitan una pista de despegue, ¿no?, como los aviones, uh-huh, sino que salen para arriba, ¿no?
Sí.
Entonces son zonas como de aterrizaje y de despegue donde ellos puedan entrar y salir con...
Ajá, o sea, vertical.
La parada del taxi, claro. Uh-huh. Como la parada del taxi, pero en vertical, para arriba, y para abajo. ¿Sabes?
No es vertibalompié, de Real Vertibalompié. No, es
No.
Vale. Bueno, o sea, ¿qué hablamos? De los más adelantados, China, que va en cabeza en operaciones comerciales concretas. Estados Unidos, en cuanto a carrera tecnológica y regulatoria. Los Emiratos Árabes, que pretende ser el gran escaparate urbano. Y Europa, que a lo suyo, con sus regulaciones y con sus cosas, pero que de momento no es la más avanzada en llevar pasajeros de forma comercial.
Hombre, si aquí todavía no nos organizamos con los patinetes, imagínate, con los drones.
Un resumen muy bueno, ¿eh? Pero fijaros, Pepe, de hecho la pregunta ya no es si esto llegará. La pregunta es quién conseguirá que dejemos de verlo como una rareza y empecemos a verlo como un transporte de verdad. Ahora mismo, quien está más cerca de mostrarlo al público, desde luego, es China. Y tal y como está ahora mismo la situación, no se puede decir que China sea ya líder absoluto en todo y cada uno de los aspectos técnicos, regulatorios e industriales, porque aquí compite claramente con Estados Unidos. Pero está claro que ahora mismo va en cabeza. De todas formas, quedan aún por ver, porque es cierto de que a medida de que la tecnología de los drones avanza, la legislación y la regulación tienen que enfrentarse a desafíos y establecer los marcos legales que garanticen toda la seguridad, no tanto tecnológica, ¿no?, sino como la seguridad de orquestación de todo esto, ¿no? Y la protección de los usuarios. Así que hay que proteger el espacio aéreo y necesita... Bueno, fíjate, volvemos otra vez, ¿no? La IA no va a quitar trabajo, todo lo contrario. Ahora hacen falta gente que se encargue de regular este tipo de cosas, claro, y... expertos de otras áreas que encuentren su trabajo en este nuevo nicho de mercado.
Repite cómo se titula la sección de hoy.
Venga, vamos a dejar constancia. Pepe da Rosa se sale con la suya y tenía razón.
Ay, Pepe.
Hoy va a dormir.
Venga, disfruta de esa capacidad visionaria que tienes tú.
Oye, vamos a ver, dos mujeres dándome la razón. Eso cuando
ha... cuenta, Pepe,
¿cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha ocurrido eso? Nunca jamás.
Bueno, pues mientras que te dejamos ahí ligerito eso, Pepe, me vas a permitir en los últimos minutos, porque mientras que disfrutas de tu movimiento, quiero comentarte que se han puesto en contacto conmigo desde un instituto de Brenes, aquí en Sevilla, ¿no? El IES Jacarandá, ojo, no confundir con Jacaranda, que es uno de Málaga, este es Jacarandá, que está en Brenes, ¿vale? Concretamente, me ha escrito Marta López, y luego hemos estado hablando por teléfono. Nos pide que demos eco en Gente de Andalucía a la iniciativa que están llevando a cabo, porque ellos son oyentes fieles de la ascensión y además están muy alineados con lo que nosotros tanto defendemos, de que es el despertar de la tecnología en los más jóvenes, ¿no? Bueno, pues el próximo día 15 de abril se va a celebrar en este instituto el concurso regional de Andalucía Prográmame, que servirá para clasificarse para la fase nacional. Vamos a ver qué es esto, ¿vale? Es un concurso español de programación para alumnos matriculados en ciclos formativos de formación profesional, o sea, todo lo que sea los ciclos formativos que abarcan temas de tecnología. No se establecen diferencias entre los diferentes ciclos existentes, por lo que pueden participar cualquiera que curse una formación profesional en el territorio español, y los alumnos participan en equipos formados por 3 estudiantes. Durante el concurso van a disponer de 4 horas para resolver entre 8 y 12 retos, problemas, siendo 10 normalmente el número más habitual, depende del tiempo, ¿no? Van a tener que programar soluciones en C, en C++ o en Java y dar resultados disruptivos a estos retos que se le van planteando, ¿no? A este evento además van a acudir los mejores programadores y programadoras de Andalucía que actualmente están estudiando ciclos formativos de grados superiores de la familia de informática y comunicaciones. Están ahora mismito para apuntarse, ¿vale? Y claro, entre otras cosas, nos han llamado porque tienen muy pocas chicas que se animen a este tipo de temas, ¿vale? Entonces, hace falta, ya lo hemos comentado muchas veces, que se enriquezca con el talento femenino esto de la tecnología. Así que alumnos y alumnas andaluces, pero sobre todo alumnas, es el momento, ¿vale? Van a estar allí la gente de CaixaBank Thanks o NTT Data como patrocinadores oro del evento, que además van a buscar talento aquí para captar a la gente de FP, ¿no? Y fijaros, hay otras empresas como Atos, JLBB, Doble Cero y la propia Woman Digital, que vino hace una semana la gente de Andalucía, pues también van a estar apoyando al evento, ¿no? Así que mucho ánimo y que se apunten, que busquen en la web Prográmame y ahí tienen el enlace para conectarse a la sección de Brenes.
Pues dicho queda.
Somewhere beyond the sea, somewhere where
Bueno, como me queda un minutillo, algo más de un minutillo, no te he preguntado, volviendo al tema de los drones, ¿a ti qué te parece? ¿O qué os parece esta posibilidad de que podamos tener drones, de que en la azotea de mi casa yo pueda tener un dron y venirme a la radio o irme a la playa o hacer los mandados y que los cielos se llenen de vehículos no tripulados?
Hombre, a mí me parece estupendo. Y si encima utilizan todo lo que son combustibles que no afectan al medio ambiente, mejor que mejor.
Eso sería maravilloso. Lo que pasa, claro, que eso que dice Pepe, de tenerlo en tu azotea, tendría que haber los vertipuertos estos, como has dicho antes, ¿no?
Claro, sí, pero a lo mejor ya se empiezan a construir edificios que tengan sus vertipuertos en las azoteas de casa, igual que ahora tenemos los parkings subterráneos, ¿no?
Claro, o tienes un jardín.
O tienes un jardín, con, claro, espacio. Todo. Sí, sí, sí. Fijaros, aquí la gente está un poco miedosa ante todas estas cosas, ¿no? Como todo el tema de sobre todo el tema de la seguridad, la capacitación de los pilotos. Mi hijo cuando me decía, cuando le comentaba lo que iba a ver, me decía, mamá, ¿y el piloto dónde se mete? ¿No? El piloto no está en la nave, ¿no? Eso se hace todo a nivel automático y está controlado por bases en tierra, ¿no? Entonces, tiene que haber una regulación, o sea, eso no es vamos a echar el dron a volar y vamos a ponernos todo por el cielo a volar, ¿no?
Claro, no, evidentemente, se tiene que regular.
Qué trabajo tan bonito, ¿no?
Pero yo lo que veo más difícil es eso, la regulación, ¿no? Como hacemos para tantas personas volando y sin chocarse.
Hombre, ¿claro? Eso largo lo fías porque eso evidentemente no estará tan cercano, entre otras cosas, porque esto será carísimo al principio y no estará al alcance de cualquiera. Pero yo lo veré.
Como los coches al principio del siglo pasado.
Claro.
O sea, la gente veía un coche y los niños salían corriendo detrás por la novedad, ¿no? Y hoy, cuando miras un coche ya te pasa como algo más que hay en el terreno, ¿no? Yo creo que sí, que es que además es una muy buena opción. Y sobre todo, además, para acceso, zonas que están de difícil acceso y todo este tipo de cosas. Imagínate las opciones de rescate que pueden provocar. Hombre, todo claro. Esto. O sea,
sí,
hay un campo que, bueno, fíjate, para que después digan que la tecnología quita trabajo, la cantidad de trabajo que vamos a dar con este tema.
Ya lo creo. Bueno, tocaya, cuídate mucho y disfruta de Islantilla.
Muchas gracias, un besito fuerte, buena Semana Santa. Un
abrazo, llegamos a las 12, tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long.
No más sailing. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.